Seguridad del Estado amenaza a otras cuatro publicaciones independientes en Cuba. Ofrecen hasta $5,000 por el paradero de un individuo con información clave sobre el intento de asesinato del Tiger. Muere el legendario pitcher cubano de Grandes Ligas, Luis Tiant. Se prepara la Florida para el embate del peligroso huracán Milton. Inicia la Corte Suprema de Estados Unidos, periodo de sesiones con desafíos en temas como el aborto y las armas. Amplía Israel su ofensiva terrestre en el sur del Líbano.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El régimen cubano continúa su arremetida contra la prensa independiente, esta vez contra periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. Yolanda Huerga amplía la información.
El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, condenó el acoso y acechanza contra varios directores de sus medios, quienes fueron amenazados durante interrogatorios practicados por la seguridad del Estado. Orlidia Barceló Pérez, directora del Espirituano, Mabel Páez Díaz del Majadero de Artemisa, Juan Manuel Moreno de Amanecer Habanero y Antonio Suárez Fontichiela de Páginas Villareñas fueron citados a estaciones policiales de sus localidades a diferentes horas del lunes. Mabel Páez, que fue interrogada en una estación de la PNR de Artemisa, manifestó a Martí Noticias que los amagos de la seguridad del Estado abarcaron hasta su familia.
El objetivo fue decirme que ya el ICLE estaba además en Cuba, yo también, que no querían un solo boletín más en la calle, que me saliera de las redes porque ellos ya tenían suficiente para procesar, que pensara más en mi hijo y me olvidara del ICLE.
En una nota de prensa publicada este martes, ICLET relató que en los interrogatorios primaron las advertencias a los periodistas de que podrían ser acusados por mercenarismo, propaganda contra el orden constitucional y otros delitos. Los agentes enarbolaron la reciente puesta en vigor de la Ley de Comunicación Social, que será usada para silenciar al periodismo que se realiza fuera del control gubernamental. De igual modo, los reporteros fueron conminados a abandonar su labor con el ICLET y sus denuncias en las redes sociales y alertados de que la emisión de los boletines comunitarios debía cesar de inmediato. También fueron informados que sus equipos tecnológicos serían confiscados si persistían en el trabajo para ICLET.
La represión contra los directores del ICLET representa un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho fundamental de los ciudadanos a informar y a ser informado libremente.
Indicó Normando Hernández, director del instituto que tiene su sede principal en Miami.
También envían un mensaje directo de intolerancia hacia cualquier forma de disidencia y transparencia informativa.
Los intentos intimidatorios contra los comunicadores de ICLEP forman parte de la cacería contra la prensa independiente desatada desde la semana pasada por el régimen cubano, por la que colaboradores y periodistas se han visto obligados a renunciar de manera pública a su trabajo profesional. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por los recientes reportes sobre persecución, intimidación y hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación independientes en Cuba. El organismo reiteró en ese contexto que los estados están llamados a garantizar condiciones para que los periodistas y medios puedan ejercer su labor de forma libre y segura. El pasado jueves, el régimen arremetió contra varios periodistas independientes, contra los que trabajan en los medios como El Toque, Cubanet y Periodismo de Barrio. Entretanto, presos políticos cubanos denuncian las condiciones carcelarias. Tomás Cardoso tiene testimonios desde varias prisiones de la isla.
Continúan los maltratos, sumado a la escasez y pésima alimentación, falta de medicamentos y asistencia médica especializada, sumado a las malas condiciones higiénico-sanitarias que sufren los reos en el sistema penal de la provincia de Camagüey. Denunciaron 3 presos políticos en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta. Desde la prisión de Kilo 7, Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, que cumple 3 años y 10 meses por el delito de daños a la propiedad, denunció que sigue el acoso en su contra por órdenes de la seguridad del Estado, por las denuncias que el activista realiza sobre la precariedad que enfrentan los prisioneros allí. Quien acaba de recibir la visita de un instructor penal que le aplicó una nueva carta de advertencia.
Tarde aquí vino un instructor de la seguridad del estado de la provincia a levantarme otra advertencia para pasarme por los tribunales si sigo en la actividad de denunciar todo lo que me está sucediendo a mí y todo lo que le está sucediendo a este colectivo de internos aquí, que nos encontramos desamparados, que ya lo que tiene con nosotros es un abuso. Es verdad que no nos están dando potaje, que es agua, que no se le ve chícharo, que no hay medicamento, que esto es un genocidio.
Alieski Calderín Acosta, de 37 años de edad, continúa siendo hostigado por órdenes del director de la prisión de Kilo 8, Juan Manuel Duarte Sánchez. Denunció el preso político que cumple 20 años de sentencia por el delito de sabotaje y desde hace 3 meses está en celda aislado.
Sin luz eléctrica, los mosquitos, no hay forma de que fumigan. Entonces, la enfermedad, la pandemia, una tras la otra, una enfermedad sacar por ahí. El otro día me volvió a jugar de nuevo por un mosquito.
Y desde la cárcel de Kilo 9, José Armando Torrente Muñoz, con condena de 14 años por su participación en la protesta popular de Nuevitas en agosto de 2022, hace una alerta sobre la situación que están sufriendo los presos en ese centro penitenciario.
La situación con el alimento está terrible. Están dando un picadillo de pescado podrido. Imagínate un pescado sin refrigeración. Los desayunos y sana de un pancito.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuando se acercan las elecciones generales en Estados Unidos, funcionarios de inteligencia dijeron que Cuba, casi con toda seguridad, está llevando a cabo planes para impulsar a candidatos al Congreso que favorezcan la apertura de las relaciones con la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Funcionarios de alto nivel de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos dijeron en una sesión informativa para periodistas sobre las actividades de influencia electoral de Rusia, China, Irán y Cuba, que los actores de influencia extranjera probablemente trabajarían para sembrar dudas sobre los resultados de los comicios estadounidenses del 5 de noviembre. Los funcionarios de inteligencia dijeron que Cuba está casi con toda seguridad tratando de impulsar a candidatos que el gobierno cubano cree que apoyarían sus intereses en Estados Unidos, según un informe sobre amenazas electorales extranjeras publicado el lunes. Señalaron que era probable que Cuba estuviera apuntando a los votantes latinos y de habla hispana en las redes sociales con el objetivo de ayudar a candidatos que considera que apoyan una mejor relación con la isla y la reducción de sanciones económicas. Los funcionarios dijeron que Rusia y China han lanzado operaciones de influencia diseñadas para ayudar o perjudicar a candidatos en contiendas específicas al Congreso. Sin dar detalles sobre el número de contiendas afectadas, declararon que ambos países se han centrado en contiendas en las que creen que tienen un interés de seguridad nacional en juego. La advertencia de los funcionarios de inteligencia se produce durante una batalla particularmente reñida por la Cámara de Representantes y el Senado, donde el control podría decidirse por un puñado de contiendas. Los funcionarios de Rusia, China, Irán y Cuba han rechazado las acusaciones de que sus gobiernos están tratando de interferir en las elecciones estadounidenses, a pesar de los indicios de que el uso de la desinformación diseñada para influir en el resultado de los comicios de este año está aumentando. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A 4 meses para finalizar 2024, Cuba pudiera quedar lejos de su expectativa de recibir 3,2 millones de visitantes internacionales. Luis Guardia tiene este reportaje.
La Habana apuesta a los turistas rusos, que en lo que va de año han experimentado el mayor incremento interanual por nacionalidades. Iniciando la temporada otoño-invierno, llegó a Varadero este fin de semana el primer vuelo de turismo corporativo de Rosneft, convenio mediante el cual, según entendidos en el tema, la isla pagaría a la empresa rusa por el envío de combustibles. El ministro castrista de Turismo en X decía que las relaciones con Rosneft se afianzaban y anunciaba la reanudación de vuelos de la compañía rusa Rosilla entre Moscú y La Habana. La filial de Aeroflot, con una conexión semanal, unirá ambas capitales. Vuelos puestos en pausa en diciembre pasado.
El movimiento de turismo acá en este momento está mi vida por el piso. Está por ruso y los chinos, pero poquito.
El aumento de las conexiones aéreas entre Rusia y los diferentes destinos turísticos cubanos se relaciona con el alza de visitantes de ese país, que en el periodo enero-agosto de este año registró un incremento de 24.8%, cuando casi todos los mercados emisores mostraron caídas interanuales.
No se ve mucho turismo latino, europeo como se veía antes, español, italiano.
El portal digital Reportur, en agosto de este año, destacaba que pese al aumento del turismo ruso, Cuba sufría una caída de visitantes. Y resaltaba que aún en estas circunstancias la isla de gobierno comunista invertía 14 veces más en el sector turístico que en salud pública y asistencia social. Luis Guardia, Martín Noticias.
La policía de Niamey ofreció una recompensa de hasta $5,000 por información que permita dar con el paradero de un individuo que podría tener información clave sobre el caso del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger. El artista permanece en estado crítico en el hospital Jackson tras ser hallado en un vehículo el pasado jueves con un disparo en la cabeza. El jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, dijo que en una rueda de prensa que el incidente del Tiger no fue un intento de suicidio y que la policía necesita interrogar a Damián Valdés Galloso, alias El Narra, en relación con el intento de asesinato. Documentos policiales indican que Valdés Galloso fue arrestado en 2021 y acusado de robo en mayor cuantía. Desde 2007 aparece en los registros como agresor sexual tras ser acusado de tener relaciones con una menor de 17 años. Según Marcel Reynosa, representante del reggaetonero, el Tiger sufrió daños significativos en el cerebro, aunque el lunes había signos de mejoría. Reynosa declaró en una entrevista con el presentador Enrique Santos que los médicos dijeron que el reggaetonero tenía un pequeño avance y por pequeño que sea es muy importante. El músico llegó a Estados Unidos en 2012 tras cruzar la frontera de México y se radicó en Miami. En Estados Unidos ha estado varias veces preso acusado de robo a mano armada, agresión física y posesión de drogas, entre otros delitos. El Tiger ha colaborado con los más populares, con las más populares figuras del género urbano, como Jacob Forever, Gente de Zona y El Micha, así como con exponentes internacionales como Cosculluela y Bad Bunny. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento para pequeñas y medianas empresas en Cuba, comentó a Radio Martí sus opiniones sobre la nueva regulación para uso de la moneda libre convertible en importaciones y exportaciones del sector privado en Cuba.
Para realizar esa expresión de importación a través de esas empresas estatales que se van a empoderar, evidentemente, empresas estatales que no realizan la debida diligencia, que no van a, hasta ahora no han contactado con los proveedores ni con los clientes en el exterior. Habrá que ver si piensan hacerlo así, si tienen las capacidades de articularse y si podrán hacer esa debida diligencia. Interesante resulta que esa empresa estatal va a disponer el precio de exportación y el precio de importación de los productos desde y para el sector privado. Eso evidentemente representa una amenaza. Habrá que ver cómo se desenvuelve. Luego está operando prácticamente en paralelo una banda gangsteril dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas que prácticamente se mueven al margen de todo esto, como la conocida Supermarket 23, prácticamente, vamos a decir, un monopolio dentro de la isla que se relaciona, se especula con las importaciones de productos y otras micro, pequeñas y medianas las empresas que le suministran dentro del territorio, realizando operaciones de cobro en el exterior al margen de toda legalidad y pagando unos impuestos a razón de 120 pesos cubanos cuando los pagan, que evaden totalmente el fisco. Recordar que hoy cobro por plataformas online de venta, prácticamente la UNAT le es imposible. La Oficina Nacional de Administración Tributaria en Cuba le es imposible seguir, y esto es una realidad.
El centro del huracán Milton se tambaleó más temprano hoy, pero está en la categoría 5 y se traslada en el Golfo de México, dirección este-noreste, a 15 kilómetros por hora. Se espera que un giro hacia el noreste con un aumento en la velocidad de avance comience esta noche y continúe hasta el jueves temprano. En la trayectoria de pronóstico, el centro de Milton se moverá a través del este del Golfo de México hasta el miércoles. Tocará tierra a lo largo de la costa oeste y centro de Florida el miércoles por la noche y se moverá frente a la costa este de Florida sobre el Océano Atlántico el jueves. Las imágenes de satélite del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 270 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Entre tanto, la Florida se prepara para el embate de Milton, cuyo potencial representa una amenaza extremadamente grave. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Según el pronóstico, Milton llegará al estado de la Florida el miércoles por la noche y es su trayectoria que obliga a millones de residentes a permanecer bajo alerta. Casi 2 millones de ellos se encuentran bajo órdenes de evacuación. Una situación que deja imágenes históricas en carreteras y ante las evacuaciones masivas, el gobernador Ron DeSantis ofreció información sobre la logística del estado en los momentos previos al embate.
Podemos esperar y orar para que se debilite, pero a partir de ahora este es un huracán feroz. Actualmente no hay escasez de combustible en el estado de Florida. El combustible continúa llegando a los puertos de Florida, sin embargo, hay largas colas en algunas gasolineras. Ha habido gasolineras que se han quedado sin combustible, pero se están reabasteciendo.
En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos insta a los residentes de la Florida a seguir las recomendaciones de los funcionarios locales y alerta que el ciclón azotará cerca del área metropolitana de Tampa, hogar de más de 3 millones de personas en la costa oeste del estado, donde todavía se recuperan del devastador paso del huracán Helen hace menos de 2 semanas. A estas horas y por orden del gobernador DeSantis, no se permite la circulación de vehículos del este hacia la costa del Golfo. Todos los carriles habilitados son para salir hacia el norte y el este. Alimentado por las aguas cálidas del Golfo de México, Milton evolucionó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en menos de 24 horas. Sin embargo, el rasgo que más llama la atención es su tendencia al desplazarse hacia el este, y es que habitualmente los huracanes en el Golfo se mueven en sentido opuesto y hacia el norte. Según señalan científicos atmosféricos, la trayectoria de una tormenta desempeña un papel clave a la hora de determinar dónde se producirá la mayor marejada ciclónica. En el caso de Milton, se espera que estas inundaciones costeras se produzcan en la costa oeste. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre tanto, la justicia aquí en Estados Unidos ordenó a la empresa Google abrir su tienda de aplicaciones a la competencia. Los detalles con la AFP.
Un juez estadounidense ordenó el lunes a Google que autorice la instalación de plataformas competidoras en su tienda de aplicaciones Google Play. La orden es el resultado de la derrota judicial de Google en un caso de libre competencia presentado por el desarrollador de videojuegos Epic Games, en el que un jurado de California dictaminó que Google mantiene un monopolio ilegal, a través de su tienda, sobre el sistema operativo Android para dispositivos móviles. La empresa ha dicho que recurrirá a la decisión. Los teléfonos que utilizan el sistema operativo Android acaparan alrededor del 70% del mercado mundial de dispositivos inteligentes. El caso se suma a otro revés sufrido por Google en agosto, cuando un juez federal dictaminó que la empresa líder en motores de búsqueda en línea también tiene un monopolio ilegal en este sector. Google también se enfrenta a una demanda por competencia en otro caso federal en Virginia, este último relativo a su dominio en el mercado de la publicidad en línea.
Yeah. 5:20 p.m. Continuamos ahora con más noticias. Israel amplía su ofensiva terrestre en el sur de Líbano. La agencia francesa de prensa tiene las palabras de Naim Qassem, número 2 del movimiento islamista pro-iraní Hezbollah.
El ejército anunció el martes que lanzó operaciones contra el movimiento islamista Hezbollah el lunes en el suroeste del país, en el litoral mediterráneo. Asimismo, pidió a la población que evacúe la zona costera. El ejército también informó de nuevos bombardeos este martes contra objetivos terroristas de Hezbollah en el sur de Beirut, bastión de la milicia. A pesar de esta ofensiva intensa, la milicia chiita asegura que su situación es buena y que la dirigencia del movimiento está perfectamente organizada. Nuestras capacidades están bien. Nuestros combatientes en el frente son firmes y el liderazgo está cohesionado. Pese a que Israel eliminó a los líderes de Hamas y Hezbollah, ambos movimientos islamistas pro-iraníes siguen disparando cohetes contra Israel desde Gaza y Líbano. El ejército israelí indicó que unos 85 proyectiles fueron lanzados desde Líbano hacia la ciudad de Haifa y el norte de Israel. Tras casi un año de fuego cruzado transfronterizo, el ejército israelí empezó el 23 de septiembre a bombardear masivamente los feudos de Hezbollah en el sur y este del Líbano y en los suburbios del sur de Beirut. En uno de los ataques murió el líder del movimiento, Hassan Nasrallah.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, crece en Groenlandia el riesgo de desprendimientos de grandes bloques de hielo. Danilo Fuentes Cortés amplía la información.
El cambio climático global está acelerando el deshielo en Groenlandia de forma alarmante, con graves repercusiones potenciales no solo para el clima del Ártico, sino también para el clima global. Según un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Barcelona, los episodios de fusión extrema, o sea, los periodos en los que grandes áreas de nieve y hielo se funden rápidamente, han sido aproximadamente el doble de frecuentes durante los veranos de las últimas décadas en comparación con lo que sucedía en los veranos del periodo 1950-1990. Las conclusiones de los autores han quedado sobradamente respaldadas por el reciente desprendimiento de la parte superior de una montaña en Groenlandia y el colosal tsunami que esta masa de hielo y roca provocó en el agua donde cayó. Los fenómenos de fusión de hielo se van vinculando directamente con el calentamiento global, ya que según estudios recientes, el Ártico se está calentando a un ritmo 4 veces superior al promedio mundial, debido a esto al aumento de gases de efecto invernadero. Los autores del estudio explican que el aumento de la fusión está estrechamente vinculado con episodios de calor extremo causados por masas de aire anticiclónicas más frecuentes, cálidas y húmedas, procedentes de latitudes más tropicales. Según los investigadores, estos cambios en los patrones de temperatura y de precipitación podrían impactar en las actividades socioeconómicas, los ecosistemas y pueden contribuir a aumentar los extremos climáticos en regiones cercanas del Atlántico Norte. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con nuestro pasatiempo nacional. Damas y caballeros, las 4 series de playoff están empatadas a un juego por igual y las 4 están para cualquiera. Vamos a comenzar con la serie Yankees-Kansas City. Anoche los Reales de Kansas City en el Bronx derrotaron a los Yankees de Nueva York 4-2, empatando esa serie a un juego por igual. En ese encuentro, Salvador Pérez le conectó un jonrón al zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que solamente duró 3 entradas y 2 tercios, 7 hits, 4 carreras limpias, 0 boletos, 7 ponches, solamente 72 lanzamientos. También en ese ese partido, el tercera base del Kansas City, García, con 4 hits, una carrera impulsada, mientras que el cubano Chuli Gurriel con 1 hit y una carrera anotada para los Reales. Los próximos 2 partidos se van a jugar en Kansas City, donde el equipo de los Reales espera eliminar a los Yankees de Nueva York. Mientras tanto, en tremendo partido, duelo de picheo que ustedes disfrutaron en vivo y en directo por Radio Martí, los Tigres del Detroit blanquearon 3-0 a los Guardianes de Cleveland, también empatando esa serie. Carpenter disparó un sólido cuadrangular de 3 carreras en el 9, rompiendo el empate, pero el héroe de la jornada para el equipo de los Tigres del Detroit, el pitcher zurdo Tarik Skubal, que lanzó 7 sólidas entradas completas, solo 3 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 8, realizó 92 lanzamientos, de los cuales 65 fueron strikes. No figuró en la decisión porque vinieron los relevistas. Y hablando de relevistas, Emmanuel Clase, el taponero dominicano de los Guardianes de Cleveland, encajó 4 hits y 3 carreras limpias en 1 inning y fue el perdedor oficial de este encuentro. Así que la serie 1-1 se traslada a Detroit, donde los fanáticos de los Tigres esperan que la magia y la cenicienta de su equipo siga con vida en esta postemporada. Hoy a las 5 de la tarde en Nueva York, los Phillies de Filadelfia se enfrentan a los Mets con la serie también 1-1. Aaron Nola será el abridor para los Phillies, Manea lo será para los Mets. Y los Dodgers de Los Ángeles, esta noche a las 9 p.m. en vivo y en directo por Radio Martí, se enfrentan a los Padres de San Diego. Increíble, esa serie también está empatada. Ustedes recordarán que hace un par de años, los Padres de San Diego eliminaron a los requete favoritos Dodgers de Los Ángeles en la segunda ronda de los playoffs, cuando fueron a Los Ángeles, empataron 1-1 y luego en San Diego ganaron los últimos 2 encuentros y terminaron ganando la serie 3-1. Eso es exactamente lo que los Padres van a tratar de hacer por segunda vez en 3 años contra los Dodgers. Los 2 encuentros en San Diego esta noche y mañana por la noche, los Dodgers van a mandar al montículo a Walker Buehler y los Padres a King, que ya tiene 1 victoria en esta postemporada. Así que ya llegó la hora de la verdad para más de un equipo en los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. En las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, el jueves 10 de octubre, 4 partidazos en la Conmebol, comenzando a las 4 de la tarde, a 3,850 metros de altura. Colombia se enfrenta a Bolivia. Luego Paraguay estará en Quito, Ecuador, a las 5 de la tarde. Venezuela recibe al campeón mundial Argentina a las 5 p.m. el jueves y Chile, que hoy por hoy está fuera del panorama, se enfrenta a Brasil a las 8 de la noche. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y nuestra nota de cierre de hoy es triste. La afición cubana conocedora del béisbol de Grandes Ligas lamenta la muerte del pitcher Luis Tiant a los 83 años. Tiant es considerado por muchos como el mejor lanzador cubano de todos los tiempos. El pelotero falleció hoy martes después de haber enfrentado varias enfermedades. A lo largo de su carrera acumuló números dignos de los más grandes del deporte, pero inexplicablemente nunca fue incluido en el Salón de la Fama. Y aún peor, su nombre apenas se mencionaba en Cuba, como si jamás hubiera existido. En su paso por las Grandes Ligas, Tiant brilló con equipos como los Indios de Cleveland, los Mellizos de Minnesota y los Medias Rojas de Boston. En su carrera acumuló 229 victorias, 172 derrotas y una efectividad de 3.30 en más de 3.400 entradas lanzadas. Fue 3 veces All-Star y lideró la Liga Americana en efectividad en 2 ocasiones. Durante décadas su nombre fue excluido en los medios y los libros de historia del deporte cubano. Este silencio impuesto por el régimen de La Habana privó a millones de aficionados en la isla de conocer a uno de los más grandes lanzadores de todos los tiempos. Luis Tiant nació el 23 de noviembre de 1940 en Marianao, La Habana. El Tiante, como le decían, lanzó 19 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Descansa en paz, Luis Tian. Y así ponemos punto final a este noticiero.